COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla en su versión reducida. Hoy vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde porque, miren, se disputa el último partido de la primera fase del Eurobásquet entre Turquía y España y esta casa se lo va a contar en vivo. Esperamos desde aquí que nuestra selección, por supuesto, gane, pase a la siguiente fase, acabemos siendo campeones del Eurobásquet, en fin, y que seamos felices y comamos perdices, que a fin de cuentas es lo que le deseamos siempre a todo el mundo desde este programa. Hoy es 7 de septiembre, como aquella canción de Mecano, ¿eh? Hoy es 7 de septiembre, un día muy especial para mucha gente. Y bueno, pues hasta la una, como les decía, les vamos a contar pues cosas también bastante interesantes que ocurren en nuestra ciudad. Los saludos de Mariani Molina, Rafael Carrillo al otro lado del cristal y la actualidad informativa me la traen Inmaculada Jiménez e Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Hablabas de esa canción de Mecano del 7 de septiembre.
Que me gusta.
Es nuestro aniversario, qué bonita.
Que me gusta.
Es un himno, ¿eh? Mm. Bueno, pues mañana será un gran aniversario, el del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Sevilla se prepara para acoger los actos conmemorativos. De hecho, ya esta mañana, mira, se ha presentado el décimo de Lotería Nacional dedicado a ese quinto centenario. Llega el buque Audaz de la Armada al Muelle de las Delicias. Podrá ser visitado desde mañana. Y atención, porque el Ayuntamiento pone en marcha un dispositivo especial tanto de seguridad como de tráfico con motivo de los actos que, recordemos, mañana va a presidir aquí en Sevilla Su Majestad el Rey. Desde esta mañana se han realizado cortes puntuales en la Avenida de la Palmera hacia el Paseo de las Delicias. Se están llevando a cabo ensayos e incluso se van a disparar 3 salvas de artillería desde la zona del puerto. Pero atención, conductores, porque los principales cortes se vayan a llevar a cabo desde las 8 de la mañana del jueves en el entorno de la glorieta de los marineros voluntarios. Decía esta misma mañana el alcalde Antonio Muñoz que Sevilla está preparada para esta gran cita.
Eso hay que difundirlo, hay que darlo a conocer y luego, yo desde luego tengo la voluntad política que todo lo relativo a Magallanes y Elcano tenga continuidad en los próximos años. Que esto no sea un punto y final, sino que también sigamos dando a conocer, divulgando, que esto sirva para estrechar las relaciones con Portugal, como están sirviendo en este momento, y con Iberoamérica, y que haya un legado, por así decirlo, en torno a la conmemoración que podamos seguir desarrollando en los próximos años.
Bueno, pues Sevilla, decía el alcalde, está preparada para reivindicar el papel que tuvimos en esta, gran gesta. Y también nos dicen que estamos preparados para otra gran cita en todos los hogares, que es la vuelta al cole, querida o no querida por los niños, muy querida y ansiada por los padres. Precisamente Antonio Muñoz ha detallado esta mañana algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo y se llevan a cabo en colegios. Y con el alcalde ha estado Irene, cuéntanos.
Bueno, pues mira, hoy hemos visitado uno de los colegios donde se ultiman precisamente los preparativos y los detalles para que vuelvan a clase los más pequeños. Y digo que se ultiman porque literalmente en las clases estaban las señoritas, las profes, preparando, pegando cartelitos, quitando los fisos del año pasado. O sea, literalmente preparando las clases.
Para bueno, recibir a los niños,
a los más
¿no?
pequeños. Hemos estado en unas clases de infantil y estaban quitando los cartelitos, pegando otros nuevos, quitando los fisos. Muy bien, muy simpático todo. Bueno, pues es uno de los centros en los que el Ayuntamiento de Sevilla precisamente ha realizado obras para mejorar el ahorro energético y también el confort. Es el Colegio Pinar Flores de Sevilla y se ha beneficiado de partidas municipales destinadas a este fin, como ha contado el alcalde Antonio Muñoz en esa visita.
Con una inversión de 12 millones de euros, aproximadamente una media de 500.000 euros por centro educativo. ¿Qué ha supuesto o qué va a suponer esta intervención? Fundamentalmente, mejoras en el confort climático de los niños y de las niñas que están en las aulas y, por supuesto, del profesorado. Se han hecho intervenciones sobre la fachada del aislamiento térmico de la fachada de estos 21 centros, también una intervención en algunos casos en la azotea, también un sistema de frío-calor para evitar esos golpes de calor o de frío cuando se entran en las aulas, y en las zonas comunes se ha sustituido la iluminación por luminarias LED.
Bueno, pues hay también otras intervenciones que dice el alcalde que se hacen en los colegios, como por ejemplo, a petición de padres y madres, que son quienes mejores conocen las necesidades y además los problemas que tienen en los centros, pues han pedido aumento de sombra en los patios, se han sembrado árboles, se han colocado toldos, se han arreglado ventanas, en fin, todo ese tipo de cosas
que se hace
también
que
en
hacer,
la casa.
Lo que tienen que hacer, o sea, ni más ni menos, porque después cuando llega o el frío o el calor, tienen los que lo sufren son nuestros niños y a nosotros se nos parte el alma.
Bueno, suceso, dos cosas. De un lado, la policía ha detenido en Alcalá de Guadaira a dos personas por un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. ¿Te suena, verdad? Mm. Bueno, en este caso los detenidos utilizaban un elevador mecánico que estaba oculto en la planta superior de un antiguo taller de coches de esta localidad para cultivar las plantas de marihuana. Y, como no, también estamos pendientes porque previsiblemente en las próximas horas podría pasar a disposición judicial ese hombre que ha sido detenido como presunto autor del apuñalamiento de un hombre de 50 años en las 3.000 viviendas. Tal y como adelantábamos ayer aquí a esta hora, víctima y agresor se conocían. De hecho, la víctima es el padrastro de la expareja del detenido. Uh-huh. Según fuentes policiales, habrían iniciado una discusión tras una agresión que sufrió la chica. La víctima fue al presunto agresor a decirle...
A pedirle explicaciones.
Aquí qué pasa. Claro. Continúa la investigación. Y un apunte más, tan solo. Aquí se ha puesto en marcha una iniciativa de la sociedad civil tan necesaria para que se acelere la tramitación del convenio de financiación de la línea 3 del metro. La iniciativa se está canalizando desde la plataforma Sevilla Quiere Metro y se pretende que el documento se firme este mismo mes de septiembre. Hemos hablado con el presidente de la plataforma, que es Manuel Alejandro Moreno.
¿Y por qué no se firma? Pues porque lo están tramitando los Ministerios de Transporte y Hacienda y la Consejería de Fomento. Esa firma tiene que ser en el mes de septiembre, porque si no se firma en septiembre no va a dar tiempo para el año 2023 y habrá que esperar al año 2024. Y por tanto lo que estamos pidiendo es que se acelere, que el proyecto está perfectamente preparado, que la obra hay que empezarla antes de marzo de 2023, porque si no la tramitación medioambiental quedará caducada y ya es el momento, no se puede seguir esperando, ya es el momento.
Pues nada,
qué importante, qué importante es el empuje de la sociedad civil.
Es que es vital,
para
es que es
los
necesario.
Políticos, agilicen los trámites necesarios.
Es que es necesario porque luego mira cómo acuden a nosotros cuando llega la hora de las votaciones, ¿no? Bueno, pues ahora es el momento que hable la sociedad. Necesitamos esa línea 3 y bueno, pues cuantos más seamos, mejor. ¿Más cosas?
Pues nada, te dejo porque veo que tienes, a pesar de que tienes poco tiempo, tienes cosas interesantes que contarle a la audiencia.
Sobre todo que se preparen mañana los sevillanos porque los taxistas tienen cosas importantes hay que decir.
Un besito.
Gracias, Inma.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Lo adelantaba hace escasos segundos. Vamos a ver, mañana va a ser un día importante en Sevilla porque, bueno, pues en los actos con motivo de la conmemoración del quinto centenario de la llegada o de la vuelta al mundo. Bueno, en este caso ya de la llegada, después de dar la vuelta al mundo en aquella expedición que comenzaba Magallanes. Mañana llega el rey a nuestra ciudad, pero además mañana los taxistas van a convocar una protesta importante. Pero vamos a ir al principio. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Pues miren, desde la Consejería de Fomento se reunieron con las diferentes asociaciones de taxis de Sevilla para explicarles que desde esta consejería se iba a limitar a los VTC, que ya saben ustedes que son estos vehículos de transporte con conductor, para que pudieran coexistir con los taxis, ¿no? Bueno, pues al parecer desde la consejería se han reunido con estas asociaciones y no han salido muy contentos con el resultado. Para explicarlo mucho mejor que yo, Pues está con nosotros Rafael Baena, que es el presidente de Élite Taxi, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo está?
Buenas tardes. ¿Qué hay?
Bueno, vamos a ver. Ustedes están que trinan porque tengo entendido que la reunión no ha servido prácticamente para nada.
Bueno, verás, simplemente esta reunión del lunes ha servido para dejar ya meridianamente claro lo que ya nosotros denunciamos hace más de un año, ¿no? Que esto iba a pasar. Yo creo que nos hemos equivocado en 5 días, quizás ha sido el error de cálculo, ¿no? Dijimos que a un mes de cumplir el fin de la moratoria del decreto Ábalos, seguramente sacarían un decreto de debajo de la manga, ¿no? Como esto ha sido, ¿no? Y quiero dejar claro que esto es que no va solo del sector del taxi, sino del engaño a 8,5 millones de andaluces. La consejería nos está engañando durante 4 años, diciéndonos que no pensaba regular, que las competencias las devolvería al Estado. Y claro, está claro que lo que no quería era ruido previo a unas elecciones. Está claro que a 20 días prácticamente de finalizar la moratoria del Real Decreto Ley el 13/2018, dicen de repente el lunes que se acaban de dar cuenta que están obligados a hacerlo. Bueno, pues desde aquí, desde el sector, le decimos que es totalmente falso, que mienten y se siguen burlando de nuevo de los andaluces. El Real Decreto Ley no obliga, sino que habilita a comunidad autónoma y ayuntamientos para regular. Y es más, establece un marco regulatorio estatal para aquellas comunidades autónomas que a final de septiembre no lo hayan hecho, dejando a los VTC enmarcadas en el ámbito de los servicios interurbanos. Está claro que este gobierno pretende hacer una regulación con obstinidad y alevosía, como desde Élite llevamos denunciando, como bien he dicho antes, más de un año, que desgraciadamente que iba a pasar. Es una regulación ni más ni menos que el modelo Ayuso, sin restricciones, para legalizar lo que hasta ahora estaban haciendo ilegal, hacer de taxi. Uh-huh. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Bueno, y digo que sigan haciendo de taxi porque durante 4 años la propia consejería ha permitido, sin control absolutamente ninguno, que así fuera, incluso concediendo y prorrogando las autorizaciones de transporte sin que justifique los requisitos necesarios que para ello necesitan, como dice la propia normativa. Y que Élite le volvió a denunciar no solo en enero, sino en junio se lo volvimos a recriminar. Dicen que está todo solucionado, pero no es así. Esos vehículos que denunciamos siguen circulando a diario por la ciudad de Sevilla, por Málaga, por toda Andalucía. Así lo único que se hace es vulnerar los derechos de los andaluces. Porque... Y es más, yo me retrotraigo, disculpa Mariani, sí. Yo me retrotraigo al discurso del presidente cuando dice en campaña que no iba a presentar ninguna iniciativa sin el consenso de los sectores. ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde quedó aquello? Aquello nació y murió en campaña electoral, por lo visto.
Ustedes exactamente lo que están pidiendo, vamos a recordar, es que los vehículos, los VTC, se ciñan simplemente no al ámbito urbano, sino al ámbito interurbano.
Correcto. Como dice el Real Decreto Ley, el 13/2018, que donde quedaría encuadrado si la comunidad autónoma no regulase.
Uh-huh. Y ustedes piensan que esto no va a ser así, sino que va a ser más de lo mismo.
Claro, bueno, no lo dejaron claro. O sea, directamente en la reunión dicen que no existe un borrador. A la Federación Andaluza de Autónomos, o sea, a los otros compañeros con los cuales se reunieron por la mañana, les dicen que sí hay un borrador. Nos dicen que, bueno, pues cuando le ponemos una batalla de una batería de preguntas técnicas por delante, pues simplemente o no se han preparado los deberes, no contestan o se encogen de hombros, sí. Te dicen pues que no van a tener en cuenta la precontratación en tiempo, que ya la última modificación de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre ya dice que tiene que existir una precontratación y que la precontratación necesita de un intervalo de tiempo y ese bloque de tiempo lo tiene que definir la comunidad autónoma. Ellos dicen que no va a ser así. Dicen que no van a marcar una ratio de 1,30, que van a dar todas las autorizaciones, las cuales ya existen estatalmente. Y todo en esa línea, o sea, que restricciones no lo van a poner más allá, pues dicen de unificar el color de los vehículos, de que midan a lo mejor 4 metros, o sea, de marcarle una medida estándar, que sí, que todo eso está muy bien, pero que eso es una desregulación del sector encubierta, o sea, que lo que es los temas importantes y candentes que se están reclamando, y que es más, que hay comunidades autónomas, las cuales han regulado en ese sentido, pues no, ellos no quieren regular. Ellos dicen que tienen miedo a unas demandas, pero yo veo que entonces estamos ante un gobierno cobarde. Un gobierno valiente es el que no teme a demandas de una multinacional. Tiene que hablar los responsables públicos y los representantes públicos, nosotros creemos como cualquier ciudadano, no ya solo como taxistas, que tienen que velar por los derechos de todos, los derechos de los ciudadanos y el interés general. pero no regular a favor de multinacionales, que lo único que traen es precariedad laboral, el desmantelamiento de los servicios públicos, el que las normas no las regule la administración, sino las normas de precios y todo y garantías no las regule la administración, sino que pasen a manos de un algoritmo que es el que maneja nuestras vidas. Eso yo creo que no debería ser así.
Para eso ustedes han convocado, ustedes y otras asociaciones del taxi, han convocado mañana una protesta que tengo entendido que va a partir desde la Facultad de Ingenieros y hasta el Parlamento, ¿no?
Sí, correcto. Allí dejaremos nuestros coches aparcados y iremos andando por Cartuja, Resolana, hasta la puerta del Parlamento y allí nos concentraremos, sí. La movilización, en un principio, la convocábamos desde la Federación Andaluza de Elite Taxi y en el día de ayer pues se agregaron el resto de asociaciones y federaciones de toda Andalucía. O sea que mañana va a protestar allí el taxi de toda Andalucía. Y no solo como taxista, sino como andaluz, como bien he dicho antes. Quiero hacer una reflexión desde aquí al presidente del Gobierno andaluz de que no solo nos va a tener protestando, si siguen sus 13, esta consejería, nos va a tener protestando en las calles y en la puerta del Parlamento, sino dentro de los estamentos, como puede ser el Parlamento, y desgraciadamente, si tenemos que llegar a esa conclusión y a ese término, tendremos que llegar, los juzgados también nos tendremos que ver.
Rafael, mañana es un día además bastante señalado en el que el rey estará y todas las autoridades. ¿No cree usted que a lo mejor el día quizás no hubiera sido el más adecuado para llamar la atención en el sentido que todas las autoridades van a estar mirando a los actos del quinto centenario de la Vuelta al Mundo?
Bueno, yo creo que es el día adecuado porque para nosotros no podemos perder de vista que para nosotros es algo importante de que mañana Marifran Carazo a las 10 de la mañana entra en una comisión de fomento en el Parlamento en la que va a hacer una exposición sobre todas las iniciativas que va a presentar a lo largo de la legislatura, con lo cual creemos que tenemos que estar ahí. Creemos que tenemos que estar ahí, independientemente de que venga el rey o de cualquier otra cosa.
Mañana no solo ustedes, sino además taxistas de Granada, de Jaén, de Jerez, de Córdoba, de Cádiz, van a acompañarles, taxistas sí. del resto de Andalucía, en esta marcha que comienza a las 9 de la mañana.
Sí, llegaremos al Parlamento, yo calculo que sobre las 10 más o menos.
¿Y concluye a qué hora?
De momento tenemos conclusión a la 1 de la tarde.
Hasta la 1 de la tarde. Nos han informado ustedes también en una nota de prensa que habrá piquetes.
Sí, bueno, esa nota de prensa en realidad no solo nuestra, es de todas las asociaciones que convocan, que se unieron en el día de ayer, y bueno, lo que son piquetes informativos. Desde aquí, hombre, pedimos también paciencia y comprensión a la ciudadanía, porque más allá de que no puedan encontrar taxi, no se van a encontrar atascos, pero lógicamente no van a poder encontrar taxi a lo largo de la mañana.
Claro.
Va a ser muy difícil.
Por eso digo que hay que avisar entonces a los ciudadanos que mañana por la mañana el servicio del taxi va a estar un poco complicado, ¿no?
Sí.
Pues muchísimas gracias, San Rafael Baena, presidente de Élite Taxi. Vamos a ver en qué queda esto y seguiremos en contacto para saber si es posible pues algún cambio, que les venga a ustedes también bien y que, por supuesto, porque ustedes creen que pues, se puede coexistir, ¿no?, con el sector del vehículo con conductor.
Hace años pasaba así, o sea, las VTC es un modelo de negocio diferenciado al taxi, pero siempre ha existido, entonces lo lógico es que vuelvan a la esencia que tenía antiguamente, o sea, hace 20 años, que sea un modelo de lujo, de alto standing, que era lo que era antes, un coche de alta gama y con unos precios y una garantía pues totalmente diferente a la del taxi. Y queremos que se vuelva a ese modelo regulado como estaba siempre, como ha estado toda la vida.
Bueno, pues
diferenciado de lo que es el taxi.
Vamos a ver qué ocurre de aquí a octubre, porque esto está aquí ya. Y sí. Este periodo, además, expira, como bien decía, el 1 de octubre y hay que encontrarle una solución lo más rápida posible. Gracias, San Rafael.
De nada, gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Adiós, buenas tardes.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla. desde Zahara de los Atunes y más de 30 años conociendo, dominando y cocinando atún rojo de Almadraba. Llega, junto a los jardines de Murillo, Atuna Zahara, una experiencia gastronómica única en Sevilla. Atuna Zahara, sashimi de toro, tartar de atún, ventresca con trigo sarraceno, morrillo de atún a la sal. Ven a conocernos. En Atuna Zahara le hablamos al atún de tú a atún.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Me desperté con el sol en las mejillas, un dulce olor, brisa marina en mi habitación.
9 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Les recordamos que hoy nuestro programa termina a la 1 de la tarde porque esta casa les va a retransmitir el último partido de la primera fase del Eurobasket entre Turquía y España. Repetimos una vez más que deseamos que nuestros chicos ganen, ¿no? Estamos escuchando de fondo a un muchacho que va a ser el deleite de todos los que estén este año, me parece a mí, en la feria de Utrera, porque hoy comienza la feria de Utrera. Ya ayer tuvimos la suerte de, o tuvieron en este caso los utreranos, de disfrutar de la entrega de los mostachones de oro que se entregaron a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, y a alguien a quien yo aprecio muchísimo personalmente, porque además nos conocemos desde mis inicios en la radio, al historiador Pedro Sánchez Núñez, para hablarnos de la Feria de Utrera, que esta noche se inaugura oficialmente. Está con nosotros la delegada de Turismo, Comercio y Festejos del Ayuntamiento de Utrera, mi querida Carmen Cabra. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Bueno, pues imagínate, en puertas de una de las ferias más bonitas que podemos tener en la cercanía. Y bueno, está feo que yo lo diga, pero así lo siento. Me imagino que cada delegado dirá lo mismo de la suya.
Pues
y
sí.
Es lo que nos toca.
Mira, fíjate, yo este año he estado casi a puntito de ir. Lo que pasa es que me ha salido otra cosa a última hora y no he podido, pero tengo unas ganas de volver porque hace muchos años que no voy a la Feria de Utrera, pero el recuerdo que tengo de la Feria de Utrera es que es maravillosa. Es una feria preciosa, que me imagino que además este año, que vuelve en toda su plenitud después de la pandemia, estarán los utreranos locos porque empiece, ¿no?
Bueno, está con la piel irisada. Yo además le decía que estaban demasiado acelerados, porque ya desde junio estaban metiéndome prisa con la feria. Pero la verdad es que estás en lo cierto. Este año además se une que después de la vuelta a la alegría y a la fiesta y a la convivencia, pues podemos también celebrar que estrenamos un recinto nuevo. Un recinto que hemos ampliado, hemos ordenado, hemos invertido también mucho más dinero en exornarla y en ponerle mucha más iluminación y más farolillos. Y la verdad es que, bueno, es una feria a la antigua usanza, donde cada caseta puede ser privada, pero con entrada libre prácticamente toda. Uh-huh. Es una feria que por la tierra en la que se celebra es muy flamenca. Aquí se oye flamenco y la música moderna pues también es aflamencada.
Claro.
Y bueno, ahora mismo pues hoy lucirá en pleno esplendor. Estamos deseando de ponerla en marcha.
Además, esta noche tengo entendido que llegan un montón de peregrinos a ver a la Virgen de la Consolación, que tantos devotos tiene.
Sí, mira, hoy además se une todo. Se une que el primer día de feria coincide con el día de nuestra patrona, porque la feria se celebra alrededor de ella.
Sí.
Y este año tenemos la suerte que la noche del pescadito, pues la noche del día 7, por lo que desde primeras horas de la noche empiezan a llegar peregrinos de todos los pueblos de la campiña.
Qué bonito.
Llegan, no me quiero olvidar ninguno, de los Palacios, del Coronil, de Trajano, de Mairena, del Viso, de Morón, de Las Cabezas. Y bueno, la verdad es que es una noche de esplendor en el santuario, que está al final de la feria, es un paseo precioso. Uh-huh. y allí pues hay una misa detrás de otra, una recepción detrás de otra, es digno de vivir, y al mismo tiempo y paralelamente pues se está disfrutando de la noche del pescadito en nuestro recinto ferial.
Este año tengo entendido que además va a haber más control que nunca.
Bueno, tenemos que tener mucho cuidado, sí, ante las expectativas y ante la moda de los típicos pinchazos, pues tenemos especial cuidado, especial control. En una de las actuaciones que se ha llevado a cabo en la remodelación, derivar el CECOP central de la feria, todos los dispositivos de seguridad están en las zonas un poco más movida joven, de atracciones y bueno, yo creo que tendremos especial cuidado. De todas formas, la Feria de Utrera es una feria acogedora, una feria donde el utrerano va pegada de su mejor condición como persona y acoge, convive con plena alegría y en total paz. Y bueno, se sabe celebrar la alegría y el cariño de la gente.
Bueno, claro, todo el mundo se suele preguntar cuando llega una feria qué grandes artistas van a visitar la feria, porque claro, la caseta municipal me imagino que cada año prepara siempre pues esas actuaciones de esos artistas que tienen grandes adeptos, ¿no? Y tenéis a uno local, que además está la gente súper loca con él, al que yo aprecio muchísimo, porque qué tío más buena gente, qué tío más estupendo, ha estado aquí con nosotros dos veces, y mira que lo queremos, que es el grande Marco.
Hombre, de Marco es utrerano.
Por eso.
Es buena persona, la fuerza. Mira, hemos empezado ya la apertura, digamos, de nuestra preferia, se ha hecho con estas dos noches pasadas, la noche del lunes y del martes, con dos grandes conciertos de preferia en la plaza grande de la ciudad, en el Altozano, sí, con entrada libre, y hemos tenido a la Mari de Chambao.
Hombre.
Y al Duende Callejero. Han sido dos noches destinadas pues a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Han sido dos noches emblemáticas y mágicas. Ajá. Las que han vivido. Y a partir de hoy, aquí es tradicional que la noche del pescadito, pues muchas de las casetas particulares celebran homenaje a grandes artistas del mundo del flamenco, por lo que hoy habrá grandes artistas por aquí, uh-huh, homenajeándolos y acompañando a estos homenajeados. Pero al mismo tiempo en la municipal tenemos una tradición, es que la noche del pescadito se le reserva a los mayores. Inauguramos la noche con una cena a un precio muy simbólico, una cena para todos los mayores que quieran asistir. Y allí ellos abren con su coro del centro de mayores, abren la programación. Después tenemos un cuadro flamenco, un espectáculo precioso que ha preparado un artista utrerano, Antonio Montoya, y que trae a distintas bailadoras y cantadores y guitarristas del mundo del flamenco de toda la provincia.
Ajá.
Y luego tenemos una orquesta que también le damos cabida por primera vez en la Feria de Utrera, también utrerana, que es el Tumbao.
Ajá,
a partir de ahí,
¿sí?,
pues arrancamos con una programación buena. Tenemos el jueves, si no me equivoco, pues empezamos con Raya Real.
Bien.
El día 8 de abril lo dedicamos al mundo del flamenco, de la rumba, de uh-huh, la bulería flamencada. Tenemos a Raya Real y a la Orquesta de los Elegidos, que son los que estarán todas las noches en la Feria de Utrera, en la caseta municipal.
Sí.
Continuamos con la noche del viernes con nuestro grande Marco, como tú decías, que siempre es generoso con su gente, con su tierra.
Ajá.
Y buscó el huequecito y nos reservó para celebrar con nosotros la feria.
Sí.
Vamos a estrenar este año caseta municipal. Uh-huh. Y este año, además de la típica caseta municipal, está rodeada perimetralmente con dos grandes terrazas al aire libre.
Ajá.
Para los más jóvenes. Entonces había que tenerlos en cuenta ellos este año. Y cerramos con un clásico del mundo de la sevillana que no podemos olvidar en una feria, como es Arturo Pareja Obregón al piano, que además te adelanto que nos trae un artista invitado, nos trae Arcángel para acompañarlo en algunos temas.
¡Qué maravilla! Eso es todo un lujo, y además justo comenzando la Bienal. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Bueno, pues me queda un minuto ya, Carmen, solo para desearte tanto a ti como a todos los utreranos que pasen una feliz feria, que por favor los enemigos de lo ajeno, los imbéciles con los pinchazos, que se abstengan de amargarle la fiesta a la gente y que lo paséis maravillosamente bien.
Pues nada, estáis todos invitados. Utrera es una ciudad grande, una feria grande, tiene cabida para todo aquel que nos quiera visitar.
Gracias, Carmen. Feliz feria.
Gracias, Mariani.
Es Carmen Cabra, delegada de Turismo, Comercio y Festejos del Ayuntamiento de Utrera. Y a ustedes, pues nada, pues me quedan 20 segundos para emplazarles mañana en una nueva edición de Herrera en COPE más Sevilla. Ahora llegan los compañeros de Madrid, porque llega el Eurobásquet. Desde aquí, suerte a nuestros chicos. Hasta mañana.